Hola, buenos días a todos. Gracias por venir esta mañana. Gracias a los organizadores de los Podcast Days por hacernos este hueco. Soy Elena González, soy jefe de programación de actividades del espacio Fundación Telefónica y desde febrero de 2016 soy la persona que lidera la grabación de Todopoderosos en nuestro auditorio. Empezamos con Verne y ya son pues 38, me parece, 38 programas los que hemos grabado en el auditorio. Todos conocemos a los Todopoderosos, todos conocemos a Javi, Juan, Rodrigo y Arturo, pero lo que no sabemos es todo lo que hay detrás y que hace que Todopoderosos sea posible y que cada vez haya más y más audiencia enganchada a este podcast. Entonces, el planteamiento de la mesa es ese, ¿no? Saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que hace posible que cada mes llegue el programa a las plataformas. Quería presentaros mis compañeros de mesa, que por un lado está el lado técnico, que está representado por un lado por José Oribe, que es productor audiovisual centrado en la creación de contenidos para televisión, que está aquí, José.
¿Qué tal? Encantado. Buenos días, muchas gracias.
Víctor Gato, músico dedicado a la producción y postproducción de sonido para publicidad, televisión y podcast. Y que está, es Víctor, el de la.
Vale, yo, aquí.
Si hablas mejor, Víctor.
Y Fernando San Pedro, que es técnico superior de sonido y parte del cuerpo técnico audiovisual del espacio Fundación Telefónica.
Ese soy yo.
Ese es él. Y por otro lado, otra parte no tan técnica, pero que es fundamental en Todopoderosos, porque tras los millones de escuchas y millones de visualizaciones en el canal de YouTube del espacio, se encuentra una comunidad que vive Todopoderosos como si fuera una religión y que sin ellos sería imposible que esto hubiese seguido adelante. Entonces hoy sacamos del armario, ella misma lo dijo, a la community manager de Todopoderosos y de otros tantos programas, y es Bárbara Montes.
Hola.
Así que, bueno, para estructurar la mesa hemos pensado contaros cómo es un proceso de la grabación de un Todopoderosos desde antes de que se anuncie en redes. Entonces, lo primero es Bárbara. Vamos a ver. Uy, te he pillado.
Deja de hacer fotos para...
Te he pillado.
Era para la comunidad.
Todo por la comunidad. ¿Qué pasa antes de un Todopoderosos?
Pasa de todo.
¿Qué pasa en redes?
Y pasa todo en redes. Pues gente pidiendo programas, que ya sabe, todo el que nos pide un programa sabe que ese programa es automáticamente retrasado ad infinitum, porque Todopoderosos va a hacer el programa que quieren hacer, no el que nadie quiere que haga. Así que eso, sobre todo es peticiones de ¿por qué no habláis de tal? ¿Por qué no habláis de cuál? Luego mucha gente, ¿y cuándo es el próximo programa? ¿Y cuándo salen las entradas? ¿Y cómo las consigo? Es todo desesperación. Luego, una vez que ya se anuncia cuando salen las entradas, empieza la eterna pregunta, ¿y a qué hora salen? No lo sabe nadie. Nadie sabe a qué hora van a salir nunca las entradas de Todopoderosos.
Yo tampoco lo sé.
Y una vez que salen, vienen durando, ¿qué? ¿Dos, tres, cuatro
poco,
minutos? Como
poco,
mucho.
Sí.
La gente preguntando, ¿ya se han acabado? Correcto, se han acabado. Y luego ya empezamos a preparar el programa. Proponemos, pues oye, leed esto, ved esto. Eso es un poquito como lo que hay en redes con Todopoderosos.
A nosotros en la Fundación nos preguntan también mucho, ¿pero por qué no decís la hora? Porque llevo desde las 12 de la noche y nos salen por la mañana normalmente, pero no podemos decir la hora porque la web se cae. De tanto F5, ya nos ha pasado muchas veces. La web se cae.
Entonces, se satura el servidor, ¿no? Se satura el servidor.
Se satura y es imposible soportar tanta demanda como hay y de verdad que salen, que no están dadas a dedo y que salen las 300 entradas.
Es curioso porque el precio es alto y la gente...
Sí.
El precio es prohibitivo.
Sí. Mientras todo esto pasa, están José y Víctor, que no sé, en ese momento, bueno, ¿cómo llegasteis vosotros a Todopoderosos? Que eso yo creo que también es interesante.
Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene Todopoderosos es que desde el principio siempre se tiene muchas partes, porque hay que juntar un evento, una grabación, un streaming, una realización de vídeo, Entonces siempre se ha intentado cuidar, tanto Arturo como Juan, como Rodrigo, como Javi, pues les gusta que las cosas se hagan bien, quieras que no. Y entonces ahí es donde entramos Víctor y yo para tener un poco un control propio de cómo producimos el sonido, de qué calidad ofrecemos y cómo disponemos los elementos que nos ofrece Fundación Telefónica para que todo salga bien en el evento.
Sí, yo a nivel personal también tengo que decir que ya éramos, bueno, tanto José como yo, éramos fans de ellos a nivel personal, pero también del programa de Todopoderosos. Ya lo escuchábamos antes incluso de formar parte del equipo, lo cual entramos con bastante ilusión y ganas, más si cabe, de formar parte de este programa. Y por seguir, por hilar con cómo hacemos antes la preproducción, digamos, Arturo es el que elige, nosotros nos encargamos de la preproducción, sobre todo del programa, es las músicas, sí, los fondos musicales, las músicas que presenta Arturo y cómo va ese tema en cuanto a la preproducción. Y Arturo es el que ejerce un poco de director musical y con nosotros comparte lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y nosotros somos los que le decimos si se tiene que decir esto por aquí, esto por allá, esto lo vamos a abocar de esta manera o esta presentación la vamos a hacer así, o sea, así es un poco...
Todo con un guión muy férreo, ¿verdad?
Sí, el tema que, bueno, si ya... Cuando entremos en lo que es la producción del programa, que también Fer aquí tiene que hablar...
Hablaremos del guión, ¿no?
Hablaremos del guión, que de ese guión que todos tenemos encima de la mesa cuando está... Que no existe, no hay guión, y es una de las particularidades. Uno de los... Yo diría de las ventajas e inconvenientes. No diría que es un inconveniente. O sea, tiene sus cosas malas, pero es que tiene unas cosas buenas muy importantes, que es que el programa es muy fresco y es muy natural. Y eso es más o menos.
Ahora llegaremos entonces a la parte del guión. Seguimos con el antes y quería preguntarle a Fernando cómo nos enfrentamos o cómo os enfrentáis, sobre todo los técnicos del espacio, a ese...
Al montaje
y todas las necesidades técnicas desde la mesa. Cuéntanos.
Pues nada, bueno, para los que no conozcáis el espacio Fundación Telefónica, dentro del espacio está el auditorio. Este auditorio, aunque el espacio lleva abierto desde el año 2012, ya existía previamente en el edificio, pero se dedicaba sobre todo a cosas más corporativas, vamos a decir, ¿no? Presentación de balance, no sé qué, no sé cuántos. Cuando se abrió el espacio se hizo una reforma y en esta reforma lo que se pensó es en dotar la máxima posibilidad de comunicación escenario-control-control-escenario. Con cajas de conexionado, con canalización por debajo del suelo. Entonces, ¿cómo empieza un montaje de Todopoderosos? Por la mañana, 10, 11 de la mañana más o menos, se nos trae la mesa. Esa mesa lleva unas canalizaciones por dentro, por la cual nosotros pasamos todo el tema de cableado, se pasan... Voy a, si soy un poco técnico de más, me reconduces. Se pasan cuatro líneas de micro para cada uno de los micrófonos de los Todopoderosos, más una línea de retorno de cascos para que ellos tengan escucha, pues al igual que tenemos aquí un controlador de... un distribuidor de cascos con unos casquitos, ellos tienen referencia tanto de las músicas como de la propia voz de los compañeros. Hacemos un chequeo de líneas, si hay problemas de ruidos en alguna línea, ruido eléctrico, estamos en contacto con la gente de mantenimiento del edificio, oye, tírame este automático, mira, tengo este problema, no sé qué, no sé cuántos. Se hace una pequeña... Nosotros en el espacio soy como... hago de todo. Realmente soy de sonido, pero también toco iluminación, toco realización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos haciendo pequeños ajustes de iluminación. Sobre todo eso, chequeo previo, ver que todo funciona, que todo se oye, y luego ya a posteriori llega él concretamente y ya empezamos un poco a trabajar sobre ecualizaciones específicas de cada uno de los micros, compresores, tal, 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 básicamente.
Curiosidad, es la mesa que usan es diseño de Rodrigo.
Ah, sí, es verdad.
El primer programa que hicimos fue con otras mesas y luego dije, ¿por qué no...? Y Rodrigo se diseñó la mesa como un campeón y la hicimos cosas. Entonces ya estamos con los ensayos, la iluminación que comentabas y demás. Sí. Llegan ellos para ensayar porque siempre prueban los micros antes del programa. O sea, está todo muy, muy medido. No sé si ahí queréis decir algo de las voces de cada uno. Arturo le sobra, Rodrigo no llega.
Sí, yo quería decir que podía comentar Fernando, porque la sala, o sea, es una sala estupenda, muy polivalente, genial para el público, pero como a Todopoderosos va tanta gente y se suelen poner sillas detrás y hay que poner otras cuñas, digamos que la sala tiene sus particularidades para intentar conseguir un sonido de radio, que al final es lo que se trata el programa, ¿no? Sobre todo es un podcast, es un formato radiofónico. Y nos peleamos a veces, ¿verdad, chicos? Con acoples. Con cuñas más altas, más bajas, gíralas. Tiene su diversión.
Al final es un poco lo que decía José al principio, que al tratarse de un podcast, que no solo es un podcast, ¿no?, sino que es un evento en directo, es también un evento en realización y se emite en streaming a la vez, hacer que todo en esta sala suene perfecto.
Como suene y se vea.
Es complicado. Y luego sobre las particularidades de cada uno, bueno, yo diría que, bueno, pues Arturo tiene una voz que...
Sí, perfecta, sí.
No hace falta hacer nada. Y nada, bueno, con quizá que ahora estamos muy contentos con el resultado y el que nos ha costado más, pues ha sido Rodrigo, porque su manera de hablar... A la vez que muy bonita, claro. Es quizá la que a nivel técnico nos cuesta un poco más porque habla más suave, etc. Sí. ¿No?
Yo creo que pasa un poco también como aquí. Si yo me pego al micro, me escucháis genial, pero en cuanto me voy alejando, pues el volumen disminuye, entonces él tiene que compensar, vienen los acoples, porque claro, tener en cuenta que el espacio donde se graba no es un estudio de grabación, entonces la acústica está controlada, pero hasta cierto punto. Y cuando viene, como él comentaba, tantísima gente al programa, se tienen que montamos unas pantallas supletorias en una zona de paso, que la llaman el foyer, es un espacio abierto, diáfano, por la parte de atrás del auditorio, donde se montan dos pantallas de dos televisiones con su escucha propia. Claro, amplificar esas pantallas, súmale que el espacio es diáfano, no tienes elementos de acustización, es decir, no hay tratamiento acústico en esa zona, supone que en cuanto subes un dB de más, ya tienes que si acoples...
Mira.
¿Vale? O sea, es muy, muy, muy fino. Y luego también pasa otra cosa.
Todo controlado, ¿eh?
Sí, sí.
Todo pensado.
Durante la realización del propio programa también tienes que estar chequeando, saliendo, qué tal se oye en sala, qué tal se oye aquí, qué tal se oye allá. Tenemos una tercera pantalla, un video wall, donde si hay exceso de aforo, en plan de, oye, ha venido un mogollón de gente, hay que sacarlo también por aquí, tienes que también tenerlo controlado, en fin. La preparación previa, durante y ya, bueno, posterior no, porque ya nos vamos a casa, pero hay que estar muy pendiente de eso, de tenerlo todo muy bajo control, las pruebas previas, los ensayos previos con ellos, la voz de Rodrigo, hay que meterle un compresor, porque también pasa lo siguiente, ellos cuando hablan, como se miran entre ellos y demás, a lo mejor si el micro no está colocado en la posición correcta, pues en cuanto se gira se pierde, en fin, hay que tenerlo todo, pues eso, muy preparado.
Y ya cuando está todo preparadísimo, es el falso inicio que lo hacen en la puerta de la cabina con otros micros.
Sí.
Para rematar.
Exacto, sí, con un inalámbrico.
Con el inalámbrico,
además, sí. Con el inalámbrico de la puerta, que lo hacen con nosotros, ahí delante. Sí. Y ahí empieza que, como bueno, es que esa parte nadie sabe exactamente lo que van a decir, lo que van a hacer, ni ellos, exacto,
ni
cómo va a resultar. Entonces, a nivel técnico, que es lo que estamos tratando ahora, pues bueno, es un poco... Sálvese quien pueda.
En redes hay algún arranque del programa, sí. Y si no, el próximo TP, que es el día 9, pues nada, estaremos ahí.
Nosotros estamos preparados en la cabina, esperando a que dé la hora justa para darle el micro de mano a Arturo, pero siempre tenemos un momentito que como que es donde nos preparamos nosotros, que es cuando ellos cruzan la cabina para ir al baño, tomar agua, sus cosas y tal. Siempre están los dos o tres chistes de Rodrigo y Javi, normalmente metiéndose con...
Sobre Apple.
Sobre Apple, ¿sabes? Nos ven con nuestros portátiles ahí y empiezan. Sí. Es que Mac, o sea, el Mac bien, el problema es la gente de Mac.
La gente de Mac,
Ahí es cuando nosotros ya decimos, esto empieza.
Sí, totalmente.
Y ahora llegamos ya al programa y volvemos a ese guión. Yo creo que, bueno...
¡Qué guión!
Efectivamente. Vamos,
Bárbara,
porque
no,
es, yo digo, creo que es una de las preguntas que más repiten, además, ¿no? Pero hay guión, pero sí. Tienen guión. Hay guión. ¿Tú tienes algo?
No.
Alma de cántaro.
No, yo no tengo nada. A mí
para
me tiran
poder
ahí...
hacer el hilo maravilloso de todo lo que toca.
Me tiran con las redes y yo no sé nunca por dónde van a salir. Ay, perdón, es que yo suelo estar detrás. Nunca sé por dónde van a salir. Hay veces que he empezado a tuitear el programa y de repente estaban hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con el tema del día y de hecho lo tuiteo. ¿Pero por qué estamos hablando de esto ahora mismo? Es un locurón. Hay que, para tuitear el programa hay que estar muy, muy pendiente porque es que te pierdes, estás... tuiteando sobre tal película, estás buscando el GIF o el póster o lo que sea y de repente se han ido a otro tema y dices, ¿y qué hago? Tengo que terminar este y ahora tengo que hacer este. O sea, vas acumulando tweets en tu cabeza para poder seguirles el ritmo.
Y además, bueno, lo decía Víctor antes, lo más que tienes es un listado de canciones o de pelis, ¿no? Si acaso, o de libros.
Una playlist que está editada para que cuando si presenta Arturo o no presenta las canciones que presenta, entren.
Lo hace o no lo
entren,
hace.
Entren,
es así realmente.
A
veces
alguna no ha entrado, no sé si tal. Y lo cual, que estoy con Bárbara, bueno, que todos lo sabemos, que esto no... todos los que estamos aquí, que no tiene guión.
No hay guión.
Y lo que decía antes, convierte este programa en algo maravilloso, por un lado, porque es muy fresco, te involucra al formar parte de... Estás muy metido, porque yo son dos horas que sales agotado, realmente, porque no pierdes comba de absolutamente nada de lo que dicen, porque es que no lo puedes hacerlo, porque en cualquier momento Arturo está hablando de una cosa y tú tienes que meter una música. O presenta de repente algo y tienes que hacerlo. O realmente Arturo salta 5 en tu lista y tiene que entrar.
Y hay veces que viene con el mismo nombre incluso. Pues me acuerdo en el programa de Roald Dahl, por ejemplo, había una lista de reproducción en la que había una canción de James Bond, pero también había una canción de la película de James y el melocotón gigante. Entonces, bueno, hay otro hándicap que no os hemos comentado, que es que el cristal de la cabina se opaca, no es traslúcido en el momento del programa, entonces nosotros podemos ver a Arturo, que es el que más o menos ha hecho esa escaleta de canciones y dirige de alguna manera la charla, pero Arturo no los puede ver, no puede ver sobre todo a Víctor, que es el que opera la mesa, el que lanza las músicas y tal. Entonces, la típica comunicación de radio, que ahora que todos los programas de radio ponen cámaras, si veis al Sina o cualquiera, ¿no? Pues hacen sus gestos, introducen, saben los números de los temas. Nosotros eso no podemos hacerlo. Entonces es una atención totalmente centrada en lo que están hablando para ver cuál van a tirar siguiente o estar atentos.
Como no hay una conexión visual, ¿no? entre ellos o Arturo, que es el que más coordina, el que indica, va saltando de un tema a otro, etcétera. Y entre él y nosotros no hay una conexión visual. Lo máximo que hemos llegado a tener es una conexión por WhatsApp. Que siempre, siempre estamos con el móvil mirando. Entonces, y a veces Arturo mira algo por el móvil, pero no es a nosotros. Pero ya nosotros cuando le vemos que está mirando el móvil ya estamos a ver si nos
estás pendiente,
comentando alguna cosa. Pero es muy... O sea, yo estoy muy agradecido también a que sea así, aunque a veces, me cueste o nos cueste mucho sudor en la cabina y muchas preocupaciones y mucha tensión, porque al final son dos horas de bastante tensión, pero yo estoy muy agradecido en cierta manera en que sea así, porque se ha llegado a establecer, a falta de esa conexión visual, otra clase de conexión, que es que ya nos conocemos mucho, a raíz de los programas, de hacerlos. Y, por ejemplo, el otro día con Arturo es como... Es que hemos llegado a tener una simbiosis sin vernos, ¿no? O sea, él ya está presentando, ya está hablando con Rodrigo. De repente Rodrigo habla de una cosa. Yo ya sé que en ese momento Arturo, Rodrigo y ellos les gustaría que estuviera algo.
Están esperando,
¿no? O estuvieran esperando algo. Entonces, hemos llegado a lograr eso y a mí me... Vamos, a mí me pone muy contento que lo hayamos conseguido porque quiere decir que todos estamos muy en el ajo esas dos horas y muy conectados, sí.
Claro, yo lo que decía el programa este de Roald Dahl fue con eso de WhatsApp que dice Víctor. Entonces, nos estamos comunicando con Arturo por WhatsApp y nos dice, ahora viene James. Y digo, pues James Bond, porque la de El Melocotón Gigante era otro autor, no sé qué, estaba con otro título, y digo, pues será James Bond, tiene que ser James Bond. Además, en la lista vamos con James Bond. Tenemos preparada la canción de James Bond, hasta que en ese momento, que más o menos lo intuyes cuándo va a ser, dice, bueno, y ahora vamos a hablar de James y el Melocotón Gigante. Y Gato y yo en la cabina como, espera un segundo. Pa, 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 pa. Y a veces la música pues no entra justo en el momento, pero claro, es que es muy difícil tener ese feeling o esa conexión, ¿no?
Y todo esto, como decía antes Víctor, que parece que es solo podcast, ¿no? Solo audio, no. Esto también es vídeo y ahí está Fer y sus compañeros haciendo la realización en directo.
Sí.
Tela.
Bueno, contamos con una realización multicámara, que individualmente pues a veces la hago yo o a veces otro compañero. Él está siempre el audio y el tema del vídeo, pues eso, según al compañero que le toque, ¿no? Y básicamente esa es una realización multicámara con 5 cámaras, 2 de ellas hacen planos de público o planos en diagonal de la mesa, un plano general, primeros planos, etcétera, etcétera. Y ha habido veces también que eso la gente lo agradece mucho luego en los comentarios, porque claro, las grabaciones luego se suben a YouTube. Ha habido veces que ha venido un sexto cámara que nos da un plano, porque a ver, el tema, las cámaras en el auditorio están colocadas en el techo, entonces los planos que consigues son muy cenitales, o no tienes el típico plano a lo mejor de yo qué sé, de programa de televisión recto, tal, bueno, más o menos, se apaña. Este chico nos da ese tipo de planos más a nivel, se sienta en el patio de butacas, entonces tienes un plano mucho más parecido a lo que está viendo la persona que está sentada y da un jueguito, porque al fin y al cabo, claro, nosotros los tipos de planos que podemos hacer, aunque haces zoom in, zoom out, desenfoques para darle un poquito de gracia al asunto y que no sea un plano general, primer plano, plano general, plano de público. Eso te da una frescura todavía añadida, dado que es una cámara situada en un punto totalmente diferente al resto. Y bueno, pues sí, pues está curiosete.
Está entretenido.
Está entretenido.
Yo, además, en el tema de la realización de vídeo, todos los podcasts que grabamos en el espacio, que es quizá otro un valor añadido aparte del público, que lo hablábamos ayer en la mesa donde estuvimos, es que todos cuentan con el intérprete a lengua de signos.
Ah, correcto, correcto.
Entonces, es una manera de que el podcast, que es algo puramente auditivo, pueda llegar a las personas con discapacidad auditiva.
Cierto.
En este plano de la realización, la ventanita de la lengua de signos también tiene su
claro,
importancia.
Claro, también implica a la hora de componer ese plano, tú tienes que tener en cuenta que vas a tener siempre un catch con la persona de signos y además no es un catch chiquitito, no. Como a lo mejor en la televisión del Senado, del Congreso, creo que también va con signos, pero me da la sensación de que la ventana es bastante más pequeña. Esto es un tamaño considerable para que se le vea bien iluminado, etcétera, etcétera. Y claro, tú a la hora de componer ese plano, va a hacer un primer plano de Rodrigo cuando está hablando. Tienes que tener en cuenta que no puedes hacer un plano muy cerrado porque al ir el catch encima, lo mismo le estás tapando la mitad de la cara en el streaming. Entonces, claro, son esas cosas a tener en cuenta, pero que, jolín, que es lo que, como él dice, ¿no? Un poco, el ir sin guión también te da ahí vidilla y tienes que estar súper pendiente y disfrutando de tu trabajo. No es algo mecánico, y ahora esto y ahora lo otro, no sé, aporta su...
¿Hay algún momento de crisis más allá de los dos James? Así de crisis confesable que hayáis vivido dentro de la cabina.
Confesable.
Sí.
¿O inconfesable?
No. Bueno, a ver, tampoco fue momento de crisis, pero porque se llevó muy bien, veréis. Este verano mandamos la mesa de sonido, una Yamaha 01V96, la mandamos a reparar y a que le hicieran un chequeo y tal de líneas. Claro, le actualizaron el firmware y con esa actualización de firmware se borraron todos los presets, todas las ecualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Volvió la mesa, eso no lo sabíamos nosotros, no sabíamos que nos iban a hacer esta actualización de firmware. Volvió la mesa, encendemos la mesa, uy, y la memoria de Todopoderosos, uy, y la ecualización de Rodrigo, uy, y esto, uy, si la semana que viene tenemos programa. mandando correos a Elena, a la gente de producción, oye, avisad por favor a los técnicos, tienen que venir, etcétera, etcétera, con tiempo. Si normalmente ellos, por ejemplo, vienen que a torno a las 3, sí, 4 ser, más o menos, sí. Ese día tuvieron que venir a las 11 de la mañana, montar nosotros a primera hora para tener un lapso de tiempo mayor, para hacer de nuevo todas las ecualizaciones. Citamos a los todopoderosos antes de tiempo también, porque claro, yo puedo hacer los ajustes X, pero luego la voz que va a sonar por ese micro es la que tengo que ecualizar realmente. No fue un momento de crisis, porque... Pero fue un susto, claro, de decir, oye, que tenemos programa dentro de 3 días, como aquel que dice, y esto está de fábrica.
Yo sí que... Tuvimos un gran momento de crisis en el primer Todopoderosos que
¿cuál
hice.
¿Cuál fue el primero?
Que hicimos.
Bueno, sí.
Creo que fue el de Frank Miller, puede ser. Pues sí. Que yo grabo, yo llevo una grabadora externa y se colapsó. Ajá. O sea, dejó de grabar. Y como era el primero, yo no sabía exactamente que se estaba grabando en otros, en otros dispositivos. ¿En otros formatos? Y yo recuerdo quedarme totalmente paralizado durante aproximadamente 5 o 6 o 25 minutos. No me acuerdo, para mí fue eterno, porque yo dije, es que no sé cómo decirlo.
No quería
¿cómo
salir?
Salgo de
¿cómo,
esta, ¿no?
No sé ahora mismo cómo decir que no estoy grabando.
Que lo repita
esto.
Todo.
Claro. Para mí, o sea, de verdad es que fue como... Se me cayó todo encima. Dije, menuda cagada. O sea... La mayor de la historia, que fue un fallo técnico, quiero decir, que pueden ocurrir.
Sí, que se quedó, no, desde luego.
Que colapsó, no sé, luego ya ha ido todo bien. Pero sí, que además, parece que lo preguntes, que fue el primero. Entonces creo, claro, que luego todos los momentos de crisis que han pasado, que sí, que luego qué pasa, que no sé qué, que algo suena mal, que de repente algo no está llegando, que el streaming se ha caído, ¿no? Que alguna vez ha...
Sí.
Claro, como aquello fue lo primero que yo viví como crisis, lo demás es jauja ya.
Sí. Luego ya después de ya, eso, claro, superado eso, pues eso, ya está. Ya... Claro. Durante el programa, Bárbara, ¿qué te dice la comunidad? ¿Cómo...?
Ay, ahí son adorables.
Ahí está todo el mundo entregado ya.
En general, el público es muy adorable. Están entregados al programa y eso se nota en redes. Y durante el programa van comentando, utilizan el hashtag... Y hay gente que siempre, por ejemplo, hay una chica que vive, creo que es en Montreal, no sé, es una...
¿Montreal, Carolina?
No.
¿No?
No. Es público, no es Carolina.
Vale.
Es una chica que se llama Leire, que siempre llega como a mitad del programa. A mí me hace mucha ilusión cuando entra, hola, todopoderoso.
Ya somos todos.
¿Sabes? Es como, pues hola, Leire, pues engánchate, que vamos por aquí, estamos hablando de esto. En general, durante el programa es difícil hacerlo por eso, porque tienes que estar muy pendiente de qué están diciendo ellos, qué te está diciendo la gente, qué vais diciendo desde Espacio Fundación Telefónica para hacer retweets, para contestar a la gente que comenta. Pero es muy bonito, es muy divertido, porque incluso hay veces que yo me he perdido algo y me lo están diciendo los comentarios, la gente que está tuiteando desde casa o desde el propio espacio. Momentos de crisis también hemos tenido alguna vez cuando se ha caído el streaming,
sí.
Porque yo no estoy en Espacio Fundación Telefónica, yo estoy en casa porque es mucho más cómodo para mí hacerlo desde el ordenador que desde el móvil. Y cuando se ha caído el streaming, pues sí que he tenido esos momentitos de ¡ay! ¿Y qué hago ahora? Entonces voy leyendo lo que va escribiendo la gente y digo, pues mira, parece que estamos hablando de esto. Pero es muy divertido hacerlo, es muy cansado, yo termino agotada, después de cada programa es un buff, menos mal, pero durante el programa es muy divertido.
Me estoy acordando, voy a aprovechar esto, ¿no? que vas buscando contenido y sí. Demás, el papel que hacen los fotógrafos del espacio, que les vamos a mandar ahí un recuerdo a Irene Medina, Javier Arias y Ricardo Domingo, que están siempre atentos a captar todo lo que pasa en el programa, que al final es el mismo programa con las mismas personas en los mismos lugares cada mes. Y entonces, bueno, se vuelven locos para intentar sacar alguna foto que sea un poco diferente.
Y lo consiguen.
Y encima, durante el programa, nos van pasando fotos que luego sí. Se comparten tanto en las redes de Todopoderosos como en las nuestras. Nos las van pasando por wifi. Bárbara y yo solemos estar siempre ahí conectadísimas. Sí. Y bueno, y eso, o sea, es que esas fotos son en vivo e indirecto. O sea, que hacen un trabajazo.
Un trabajazo, sí.
Acaba el programa Y llegamos con la postproducción de audio y vídeo, que es otro objetivo suyo.
Sí, yo... Sí, menos en ese programa que no grabé y que fue al revés, que me enviaron
te pasamos
la grabación
el audio.
De audio sí. Que nos llevamos en el disco duro y ya trabajé sobre eso. Bueno, sí, yo me llevo ya la grabación de sonido completa y ya hacemos la postproducción, que hemos conseguido que cada vez sea menor la labor de postproducción gracias a que la labor de producción de sonido in situ cada vez es mejor.
La grabación es mejor.
Cada vez la grabación es mejor, que eso... Depende del día de todas maneras, porque ya sabéis que en un espacio, dependiendo del público que haya, pueden pasar mil cosas. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que vamos consiguiendo que ese equilibrio que hablábamos al principio entre que la gente que va al evento lo escuche genial, la gente que esté en el streaming lo escuche genial y la gente que luego lo escuche perfecto, yo creo que vamos llegando. Pero a raíz de esto, yo me llevo ya la grabación y hago la postproducción, que sobre todo es limpiar el sonido de posibles ruidos de fondo. Con ruidos de fondo me refiero que al ser un evento con una iluminación especial para realización...
Sí, el típico zumbido eléctrico,
tiene zumbidos
de algún
eléctricos,
equipo.
De equipos, tiene zumbidos de ventiladores de focos que están justo encima de ellos. Bueno, todo eso se limpia, se ecualiza, se intenta que todos ellos estén al mismo nivel, con compresores, etcétera, y luego se masteriza para que esté perfecto, se iguala junto con el resto de programas, para que no haya programas que estén más bajos unos que otros, sino que todos estén sonando, da igual que cambies, que estés a la mitad y quieras irte a otro, que quieras escuchar el de hace 3 meses, trabajamos para que todos estén al mismo nivel, para que el oyente no tenga que la incomodidad, digamos, de ir tocando el volumen de su teléfono, de su ordenador, cada vez que escucha un programa, y con eso se lo vuelvo a enviar, esa postproducción,
a nosotros,
para que ya la incorporen, ¿verdad?
Sí,
el vídeo.
Sí, porque nosotros, como os digo, hacemos la grabación multicámara, grabamos, que es una cosa muy importante, siempre tienes que tener un backup, siempre. Entonces, grabamos a disco duro, de estado sólido, este disco duro se pasa a Premiere y en Premiere se hace una edición en la cual se añade, el programa siempre empieza con un clip de vídeo,
una animación,
eso es, con el logo de Todopoderosos y tal. Esta animación hay veces que te da tiempo a meterla en programa, pero hay veces que no porque estás a otras historias. Entonces se mete esta animación con un fundido, empezamos con un fundido a negro, animación, aplausos, no sé qué, y también metemos en esta edición de vídeo el catch de signos, la captura de signos. Lo que hacemos también es sustituir el audio original que grabamos nosotros en el grabador por el que nos pasa a él, porque obviamente está tratado, como él dice, limpiado de ruiditos, de clics, de la ambulancia que pasa, de no sé qué, y a continuación exportamos en alta calidad para que lo subáis a YouTube.
Eso es. De hecho, todos los eventos que hacemos en el espacio los subimos directamente a YouTube, o sea, van del streaming y se suben, y este es el único que...
Este es el único que tiene...
Que va editado para que tenga toda la calidad, que son los propios todopoderosos los que quieren tener, bueno, lo has dicho, ¿no? Son súper perfeccionistas y quieren que el audio se oiga perfecto, pero que también el vídeo esté muy, muy cuidado.
Y hablando de esto, yo haría hincapié en una cosa que lo intentamos hacer todo muy rápido.
Además.
Muy rápido, además, sí. Para que al día siguiente, que aquí a lo mejor Bárbara
sí,
tiene algo que decir.
Seguro que
porque
a
la gente
le
está pidiendo, ¿no?
Está,
todo el rato
acaba.
Que salga casi a la hora de haber acabado. Quieren que
sí,
esté.
Sí, según acaba están. ¿Y cuándo está el vídeo? ¿Y cuándo está el podcast? Y
el día que hemos tenido problemas con algo del vídeo, tal. Sí. Sí. Ellos mismos también.
¿Y cuándo está?
Elena, ¿cuándo está? Qué bueno. ¿Qué os iba a preguntar? Bueno, si hay alguien del público que quiere, que no lo he dicho al principio, pero si queréis preguntar, aprovechad, es vuestro momento.
Buenos días. En primer lugar,
no sé si te dan el micro,
¿un micro?
Un segundo. Que aquí todo queda grabado.
Gracias. Buenos días, en primer lugar, que es un placer conocer lo que hay detrás, Es un placer porque, claro, a veces nos parece que todo lo que escuchamos nos gusta, nos hace disfrutar, nos crea sensaciones, es obra y gracia de quien tiene el poder de la antena o del micrófono en el podcast, y sabemos que no, pero bueno, no todo el mundo lo sabe, y sobre todo no es tan fácil poner caras, trabajos, capacidades y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo. Yo quería preguntaros, porque os he visto alguna vez en el espacio Telefónica, nunca he visto Todopoderosos, pero sí os vi una vez en Burgos, creo que fue en un congreso, sí, que fuisteis a hacerlo desde allí en el congreso que había de periodismo digital.
En el mes de marzo del 2016.
Sí, ese. Y luego os he visto en otro evento fuera del espacio Telefónica. Entonces, mi pregunta es si varía mucho, por ejemplo, todo lo que habéis descrito aquí, por la situación también del espacio, de dónde tenéis la cabina, tal, si es más fácil de realizar en un exterior, porque a lo mejor estáis todos más juntos y también hay otras condiciones de acústica, por ejemplo, o al revés, si también eso supone un cambio de proceso de trabajo y de organización. Y
Yo creo que en principio, cuando nos lo plantean, a mí personalmente me supone en principio un estrés el cambio, quiero decir, porque nunca sabes exactamente las particularidades nuevas que va a tener, y ya estás en un espacio, que es el espacio Fundación Telefónica, en el que ya sabes.
Es que en los últimos, en estos 3 años, casi 4 que llevamos, salieron en marzo del 16, es que empezamos con Verne, el siguiente fue en Burgos, y luego ya han sido todos en el espacio, salvo Blackwood, que se hizo en el cine.
Que fue
en el Palacio de la Prensa. O sea, que han sido 2 programas solo los que se han grabado fuera. Entonces,
pero sí, siempre a nivel de
José,
producción,
yo creo que ha estado
cada,
siempre.
Cada sitio tiene sus especificidades técnicas, como tienen aquí, su dotación, y nosotros tenemos que ver qué podemos adaptar y intentar conseguir el mismo resultado, sea donde sea. Lógicamente, como ha dicho Víctor, como ha dicho Gato, o sea, aunque el espacio Fundación Telefónica, al hacerse evento, podcast, realización y todo a la vez, y varía el público, varían las televisiones, las cuñas, tiene sus dificultades, al final es como jugar en casa.
Ya te lo conoces, o sea, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sabemos probablemente si sale algún problema, lo tenemos más fácilmente localizable y todo eso.
Pues muchas gracias.
Sí.
Primero, felicidades, porque la verdad es que a mí me encanta el programa y el trabajo que hacen se nota ya en el producto final. Y les quería preguntar, ¿cuál es su experiencia personal ya luego con el programa? Es decir, si lo vuelven a escuchar, si lo ven en YouTube, porque luego de pasar tanto tiempo trabajando, no sé si les quedan todavía ganas de escucharlo. ¿O qué hacen? ¿Cómo lo han vivido?
Sí, yo alguna vez, algún programa, o sea, hay, ya os digo, yo hay muchos en los que no estoy porque no coincido con ellos o lo que sea, y entre los compañeros comentamos, oh, pues este programa no sé qué, pues es que Javier ha dicho no sé qué, tal, estaba súper gracioso, y te lo vuelves a ver, o programas en los que has estado tú que sabes que han quedado muy bien, ¿sabes? De decir, joder, qué bien ha salido. Te lo vuelves a ver, echas un vistacillo a los comentarios también, joder, pues no te digo yo que no, porque a nadie le ha marcado un dulce, ¿no? Que le reconozcan o no el trabajo de, oye, pues qué, jo. Alguna vez recuerdo un comentario en concreto en un programa que hablaban sobre mis felicitaciones al realizador de vídeo, porque tal, y en ese programa justamente estuve yo a los mandos, ¿no? Y fue como...
Se lo ha visto 8 veces.
Coño, no soy realizador de vídeo, soy técnico de sonido y oye, me están felicitando por... O sea, es... Joder, la verdad que coño, que te reconozcan tu trabajo de esa manera, obviamente satisface muchísimo, ¿no? Y sí que revisitamos.
Yo que me llevo la postproducción de audio y me lo escucho otras 3 veces al día siguiente, eso hace un total de 6 horas ya, más o menos, más del programa. Digamos que ese programa tarda un poquito en volver a escucharlo. Pero yo, como decía al principio, que mi relación con Todopoderosos ya empezó como fan antes de trabajar con ellos, lo cual es que para mí es un regalo realmente estar con ellos trabajando, pues yo sí que me lo vuelvo a escuchar. A ser posible, y bueno, mejor dicho, únicamente los que han quedado
especialmente bien, ¿no?
Sí, los que quizá veo alguna cosa que por mi parte ha podido estar mejor o tal, bueno, eso los evito.
Yo también, yo sí me los escucho, porque no es lo mismo. O sea, no me los veo en YouTube porque no, porque ya los he visto en directo, entonces, pero sí que escucho los podcasts luego.
Yo sí, yo también. Aparte de revisar lo que me manda Gato, para siempre cuatro orejas escuchan mejor que dos. La verdad es que yo con Todopoderosos, desde que lo descubrí al principio, no sé, son como... No, me vienen bien para todo, ¿sabes? Muchas veces hasta para dormir, programas que ya me sé prácticamente de memoria. Y no sé, me gusta mucho y de hecho, a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Fue esa un poco la historia. Entonces, sigo yo muy consumidor de podcast, hasta de los que hago yo. Fíjate qué horror.
Yo tengo que reconocer que no vuelvo a escucharlos. Solo he escuchado uno y varias veces, que es el de la aventura espacial, ¿se llamaba?
Sí.
Porque me muero de la risa con él. Pero el resto, reconozco que no vuelvo a escucharlos.
Hola, buenos días. En primer lugar, felicidades por todo el trabajo que hacéis, tanto a nivel técnico como a nivel redes sociales, de que también estoy muy pendiente siempre. Habéis dicho que son los todopoderosos muy perfeccionistas con que todo salga bien. No sé si al acabar los programas habéis tenido alguna anécdota o algún momento de, perdón, de una bronquita, o oye, esto suena mal, o oye, no me veo feo, o yo qué sé, cosas así, o en las redes, por ejemplo, yo qué sé, no me gusta que digas esto, cosas de ese estilo.
Ahí a la carnaza.
Sí, yo al principio, cuando entramos a hacer Todopoderosos, claro, a mí me... Yo ahora lo agradezco y, como he dicho antes, lo considero... considero que puede tener incluso más ventajas que inconvenientes el hecho de ir sin guión. Pero al principio, cuando ves que los errores o las cosas que no están tan finas que han podido ser es precisamente porque no hay guión, pues, hombre, te sientes un poco frustrado e incomprendido cuando ocurren fallos. Y a la vez ellos tienen razón en que si algo no sale bien hay que decirlo, ¿no? Entonces, tuvimos que llegar después de unos cuantos programas en los que coincidió que seguidamente hubo dos o tres en los que hubo ligeros problemas de comunicación entre nosotros, tuvimos que hablar para que esa comunicación en preproducción y en producción fuera un poquito más fina, precisamente para evitar esos errores que a lo mejor estábamos cometiendo por parte de todos. Pero bueno, fue cuestión de tratarlo y de mejorarlo, y ahora, como digo, estamos mucho, mucho mejor. Eso en cuanto a nivel de sonido y a nivel de realización, ¿algún plano que te han pedido por ahí que yo sé, no? O...
A ver, refrescame.
¿Algún evitar algún fondo, algún reencuadre?
Ah, bueno, sí. Así, alguna, ¿no?, cosilla, sí.
Que son muy coquetos.
De bolsas
también,
¿eh?
Sí.
Son coquetos.
De cosas.
Hoy no me saques muchos planos de cerca, que tengo unas ojeras. Bueno, pues nada, pues... No, la verdad es que con él sí que al finalizar los programas, sobre todo... se acercan, oye, pues, jo, esta música, tal, no sé qué, pero es lo que él comenta, ¿no? Que también un poco era debido a esa falta de guión o esa improvisación, pero bueno, son cositas que se han ido puliendo. En cuanto a tema de realización de vídeo y demás, nunca me han dicho, salvo alguna excepción concreta, oye, no, pues es que no me saques muy de cerca porque la papada... No, me dan libertad, vamos, se fían.
Y en redes no, nunca hay problemas. Vamos, de hecho, después de algún programa me han dicho, uy, ¿cuánto has tuiteado hoy? Que he dicho yo, pues porque habéis hablado mucho.
Claro.
Pero luego en el día a día, si hay algún problema, vamos, más que problema, yo contacto con Arturo. Oye, Arturo, esto, mejor no digo nada, ¿no? No digas nada. O pues sí, pues di esto. O sea, cuando hay alguna duda, yo hablo directamente con ellos y decidimos entre todos qué se hace. No ha habido...
Sí, realmente luego tratar con ellos estos temas es muy fácil. Incluso yo un día estaba muy preocupado porque una música no entró en una presentación de Arturo y yo, pues, hombre, me sentía muy, muy mal. porque yo lo consideré como un fallo bastante grande. Y me acerqué a ellos cuando acabó el programa con la cabeza agachada, diciendo, verás. Y recuerdo muy bien que me vino Rodrigo y me dijo, no te preocupes por nada porque nos has regalado un chiste. Entonces, tratar con ellos las cosas que incluso a veces pueden nos resultar finas es fácil, muy fácil trabajar con ellos.
Quería un segundo antes de la última pregunta. Hablando de la comunidad, me ha venido la cantidad de gente que se inventa, dibujos, sí, composiciones, tunean con Photoshop.
Montajes de fotos.
Rafa, sí, Mata y sus cómics. O sea, me parece alucinante.
Sí.
Es alucinante.
Y caricaturas y pues eso, las tiras de Rafa, los GIFs que nos hacen Ned Padawan y, sí, Ad Madrid. O sea, al final te están ayudando con las redes, porque todo eso es contenido para Twitter, para Instagram. Siempre que subimos alguno de los dibujos o los GIFs o lo que sea que nos hagan, siempre mencionamos a quien lo ha hecho y le decimos, oye, dinos cómo te llamas en Instagram, que lo queremos subir.
De hecho, o sea, en eso las sí nuevas somos animaciones muy... de otro fan.
Sí.
El estudio Capicúa.
Y es maravilloso porque al final te están ayudando a promocionar, oye, tal día el nuevo programa. Y eso se agradece. Se agradece porque yo soy bastante torpe a la hora de hacer GIFs o de dibujar. No, Dios no me ha dotado de ninguna virtud.
Podría dibujar Arturo, ¿no?
Bueno, sí, bueno.
¿Es una opción?
Puede que dibuje un poquito mejor que Arturo, pero tampoco mucho, ¿eh? Entonces, a mí esas cositas me ayudan mucho en redes, lo del material que van mandando.
Oye, ¿y ahora que sabe, que la comunidad sabe que eres tú, cómo crees que se lo van a tomar?
Pues no lo sé, porque una de las cosas que más gracia me hacía a mí y a ellos también era mucha gente cuando a veces pones un tuit, esto lo ha escrito Rodrigo o esto tiene pinta de que lo ha dicho Juan y tú estás detrás. Entonces ahora que se desvela el secreto, pues no sé, no creo que haya tampoco malas reacciones, ¿no?
Igual algún cameo de ellos puede haber, ¿no?
También, así, también.
¿Algún cameo hay. Si queréis, la última pregunta.
Buenos días a todos. Una muy rápida y muy concreta para los técnicos. Los ajustes que hacéis en ecualización, compresión y demás para la sala, para el directo, para el espacio telefónica, ¿ese audio es el que va luego a edición o trazáis un camino paralelo, una grabación alternativa?
Bueno, tú tienes tu grabadora y...
Va limpio.
Va limpio, tenéis un camino limpio de grabación.
Sí. A un auxiliar, él se saca de dos auxiliares de la mesa a su grabadora y luego por otro lado va, digamos, el audio que sale por las PEAs, ¿vale? El audio que sale por la PEA va ecualizado específicamente para la sala y el suyo efectivamente va sin ecualización ni compresión ni nada, eso lo hace luego a posteriori.
Duda resuelta, gracias.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Muy bien.
Nos vemos. Iba a gritar como Arturo, pero me falta voz, o sea que el día 9 tenemos el próximo Todopoderosos, así que bueno, si no tenéis entradas, estará el streaming y el podcast posterior.